para mantenimiento del tratamiento, usted se va a sentir mucho mejor y lo va a notar. Éxitos bendecidos con su tratamiento de acupuntura.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amnistía Internacional lanza campaña para que la gente envíe mensajes de esperanza a 5 defensores de los derechos humanos presos en Cuba. El Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos también, a propósito, lanza otra campaña de intervención urgente a favor del prisionero político José Daniel Ferrer. Comienza este lunes el juicio contra 16 manifestantes del 11 de julio en Palma Soriano. El movimiento San Isidro califica la semana que terminó como llena de horrores, después de enjuiciar a más de 100 personas que marcharon pacíficamente el 11J. Alerta ante la presencia de un centenar de casos de COVID-19 en la isla de Pinos. El Museo Americano de la Diáspora Cubana conmemora 60 años de la Operación Pedro Pan. Autoridades de salud de Estados Unidos instan a la población a vacunarse como la única herramienta para combatir el avance de la nueva variante de coronavirus. Y 15 millones de chilenos eligen hoy entre la izquierda y la derecha al nuevo presidente del país.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión dominical de Noticias de Radio Martí. Gracias por acompañarnos desde el estudio a el ingeniero Danilo Fuentes Cortés, sala de redacción Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. Producción edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Mucha atención, Amnistía Internacional ha lanzado la iniciativa Escribe una carta de esperanza que invita a la gente a que durante las festividades de 2021 escriba a 5 valientes personas defensoras de los derechos humanos recluidas en Cuba. Amnistía denuncia que muchas de las personas sometidas a detención desde las protestas de este año en Cuba pasarán esta fiesta lejos de sus seres queridos, simplemente por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión. La idea de la campaña es que las personas escriban un mensaje sencillo en papel, cartulina o en una tarjeta, o grabar un video con un mensaje de ánimo y lo publiquen en Facebook o en Twitter, utilizando el hashtag numeral La Llama Eterna, con el objetivo de expresar apoyo a Thais Mailén Franco Benítez, José Daniel Ferrer García, Esteban Rodríguez, Michael Elosorbo Castillo y Luis Manuel Otero Alcántara. Amnistía Internacional recordó que en la convocatoria, miles de personas salieron a las calles de Cuba el 11 de julio para protestar pacíficamente por la situación económica, la escasez de medicamentos, la respuesta del gobierno al COVID y las duras restricciones a los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica, en una de las mayores manifestaciones que se han visto en décadas. Y a propósito de campañas, el Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, que opera en unión con la Organización Mundial contra la Tortura y la Fundación Internacional de los Derechos Humanos, ha lanzado otra campaña. Esta es de intervenciones urgentes a favor del prisionero político cubano José Daniel Ferrer García, líder de la UNPACU. Este grupo de defensores de los derechos humanos, radicado en Ginebra, Suiza, invita a todos los interesados de cualquier lugar del mundo a enviar cartas, tanto a las autoridades cubanas como a sus representantes en las embajadas de Cuba, reclamando el cese de las torturas, tanto físicas como psicológicas, contra los prisioneros de conciencia y, sobre todo, exigiendo su inmediata liberación. En el caso del líder de la UNPACU, la campaña plantea que Ferrer se encuentra detenido en una celda de aislamiento, sin ventanas, acceso al exterior, ni contacto con el resto de las personas detenidas. En la celda no hay aire ni luz natural, sino que está iluminada por una fuente de luz artificial que produce afectaciones a sus ojos. Añade que los alimentos que recibe están en estado de descomposición y está obligado a vestir solamente ropa interior. José Daniel Ferrer García, también prisionero de conciencia durante la Primavera Negra de Cuba en 2003, Fue detenido el 11 de julio cuando salía de su hogar en Santiago de Cuba con la intención de sumarse al levantamiento popular. Y este lunes comenzará el juicio contra 16 manifestantes del 11 de julio en Palma, Soriano, entre ellos los opositores Daniel Fernández Álvarez, José Ávila Cedeño y Daineris Moya, como nos cuenta Yolanda Huerga.
La Fiscalía de Palma Soriano en Santiago de Cuba pide 6 años de privación de libertad para el activista Daineris Moya por su participación en la marcha del 11 de julio en su localidad.
He ejercido mi derecho como cubano, hijo legítimo de esta tierra, a reclamar, a protestar pacíficamente por lo que tanto anhelamos nosotros. Pude marchar junto al pueblo pacíficamente con alrededor de 3.000 personas, donde cada cubano lideró su propio paso.
El juicio contra Moya, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, está previsto en el Tribunal Municipal los días 20, 21 y 22 de diciembre, imputado con los delitos de desacato y desórdenes públicos.
Este tribunal, amañado, parcializado, pretende encarcelarme injustamente, puesto que no he tenido enfrentamiento con ninguno de los represores.
El joven, hijo del preso político recientemente fallecido Pablo Moya de la, fue aprehendido el 11 de julio y varios días después se le impuso una medida cautelar de reclusión domiciliar. Junto a él serán enjuiciadas en la misma causa otras 15 personas por delitos que van desde instigación a delinquir, desórdenes públicos, desacato, atentado, daños, evasión de presos o detenidos, resistencia, denegación de auxilio, hasta desobediencia. Las condenas más altas son de 15 años de privación de libertad para Yurisnel Rodríguez Torres, 12 años para 5 acusados, 10 para otros 4, entre ellos el pastor Lorenzo Fajardo y los opositores Daniel Fernández Álvarez y José Ávila Cedeño. 6 personas más tienen petición fiscal de entre 9 y 6 años. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y ha quedado concluso para sentencia el juicio celebrado al preso político Luis Robles Elizástegui en el Tribunal Municipal de Marianao, donde la Fiscalía ratificó la petición fiscal de 6 años de cárcel por los delitos de resistencia y propaganda enemiga. Landy Fernández, hermano de Robles, dijo a Radio Martí que su madre, la única persona que pudo entrar a esta audiencia, manifestó satisfacción con el desempeño del abogado defensor.
Mi madre me comentó que le gustó mucho el trabajo del abogado. Dice que le pareció un excelente trabajo y me dice que Luis sigue firme a sus ideas ahí. Y bueno, que la fiscalía le sigue pidiendo 6 años, sigue con la petición esa de 6 años. Dice que la fiscalía utilizó que Luis estaba, según ellos, promoviendo al desorden, haciendo un llamado al desorden y algo así. Y la resistencia, porque supuestamente desobedeció al oficial que le dijo que dejara de hacer lo que estaba haciendo, que era pasearse con el cartel. Pero bueno, dice que le encantó la defensa del abogado, que el abogado, basándose en la Constitución del 2019, utilizó unos artículos que demuestran que Luis no cometió ningún delito. Y bueno, me dice ya que le encantó mucho y que Luis está firme ahí a sus ideales.
La integrante de la Unión Patriótica de Cuba y promotora de Cuba Decide, Nubis Vicente Romero, y sus 2 hijos menores de edad, fueron detenidos el viernes en Santiago de Cuba. La denuncia sobre este arresto arbitrario fue hecha por la activista Ana Belkis Ferrer García a través de la cuenta de Twitter del líder opositor de la OMPACU, José Daniel Ferrer. Romero fue llevada hasta la unidad policial del Palacete, mientras que sus hijos Nelly y Alexis Vicente, de 15 y 12 años respectivamente, fueron llevados a un centro de reducción de menores también en Santiago de Cuba. A su turno, los coordinadores del grupo opositor Archipiélago, Yaima Díaz y el actor Reinier Díaz, fueron detenidos este sábado en Pinar del Río. Tras la detención arbitraria, Yaima fue conducida a su vivienda, pero se desconocía aún el paradero de Reinier. Según una publicación de Yaima en Facebook, se disponían a almorzar en el Café Octúzar, ubicado en la calle José Martí, cuando miembros de la seguridad del Estado los forzaron a salir de la instalación y de inmediato fueron capturados sin ningún motivo conocido ni razón legal. La plataforma disidente exigió la liberación inmediata de Reinier, quien además de destacarse por su civismo y por su ética impecable, es uno de los actores cubanos más destacados en la actualidad, aclara el Post. Y en un comunicado publicado en sus redes sociales, el Movimiento San Isidro ha calificado la semana que termina como una llena de horrores, después de que el gobierno de Cuba enjuiciara a más de 100 personas que participaron en las protestas pacíficas del 11 de julio. El Movimiento San Isidro aseguró en su escrito que la respuesta represiva del gobierno pasará a la historia como mismo la ofensiva revolucionaria o las matanzas coloniales. La agrupación hizo referencia también al juicio de Luis Robles, que ha tardado más de un año para llevarse a cabo. El comunicado destaca que la situación que vive hoy en día en los cubanos es insostenible y asegura que por consecuencia el pueblo volverá a salir a la calle como lo hizo el 11 de julio. Y el Observatorio de la Libertad Académica ha documentado en su informe 14 más violaciones al derecho de libre enseñanza e investigación en Cuba. Sergio Ángel Vaquero, del programa Cuba, de la Universidad Sergio Arboleda de Colombia, hizo los siguientes comentarios.
Informe 14 del Observatorio de Libertad Académica presenta un panorama sobre el adoctrinamiento y persecución por motivos políticos en la educación superior cubana, incorporando el discurso de Fidel Castro de 2004 en la clausura del 8º Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas y la resolución número 2 de 2018 del Ministerio de Educación Superior. Dos instrumentos, uno discursivo y otro normativo, separados por un poco más de una década, pero orientados en una misma dirección: reforzar el adoctrinamiento en la educación superior cubana. El informe incluye también los casos de Mario Michel Senale, Carlos Ortega, Gustavo Pérez y Reinaldo Agustín Ferrer, profesores y estudiantes que fueron perseguidos, hostigados y finalmente retirados tanto de sus cursos como de sus empleos por no compartir la ideología del Partido Comunista.
El informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre terrorismo en el 2020 señala que Cuba mantiene vínculos estrechos con patrocinadores estatales del terrorismo como Irán y Corea del Norte. El documento divulgado afirma que Cuba continúa albergando fugitivos que cometieron o apoyaron actos de terrorismo en Estados Unidos. El informe señala que el régimen cubano rechazó la solicitud de Colombia de extraditar a 10 líderes del Ejército de Liberación Nacional que vivían en la isla, después de que esa guerrilla se atribuyó la responsabilidad de un atentado con carro-bomba en una academia de policía en Bogotá en 2019, que mató a 22 personas y dejó heridas a otras 87. Además, el informe recuerda que Cuba fue designada como patrocinador estatal del terrorismo en 1982, debido a su larga historia de proporcionar asesoramiento, refugio, comunicaciones, capacitación y apoyo financiero a grupos guerrilleros y terroristas individuales. Esta designación fue rescindida en 2015. Y el coordinador interino del Departamento de Estado, por su parte, el señor John Godfrey, dijo en Washington que el presidente Joe Biden sigue revisando la decisión de su antecesor Donald Trump de incluir a Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo. Durante una conferencia de prensa telefónica, el funcionario indicó que lo que podía decir es que la política hacia La Habana y la designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo sigue bajo revisión. Ante pregunta de los periodistas, Godfrey rechazó señalar la fecha en la que finalizaría la revisión. El funcionario se limitó a decir que es algo que está en curso y el presidente Biden ha dicho que sigue comprometido con aquellas políticas que avancen las aspiraciones democráticas del pueblo de Cuba. Y hablemos del coronavirus porque casi un centenar de casos de COVID se están acumulando en la isla de Pinos, denominada como el municipio especial Isla de la Juventud, al punto que las autoridades sanitarias de Cuba califican de tensa la situación clínico-epidemiológica en esta localidad de 83.625 habitantes. Israel Velázquez Batista, director municipal de Salud Pública, se ha referido en una tercera ola de la pandemia en la que se reportan más de 90 casos diagnosticados, de ellos 2 fallecimientos y una tasa de letalidad de 2.14, superior al índice que muestra hoy el planeta a escala global. En el video transmitido por la televisora local Isla Visión, el médico advirtió que existen otros 84 casos sospechosos de tener la enfermedad.
En la semana actual se han procesado 1.765 muestras con una reactividad de 2.4. En relación a los casos autóctonos en los últimos 15 días, la tasa más elevada del país, 60 casos autóctonos en los últimos 15 días, eso da una tasa de incidencia de 7.1 por 100.000 habitantes. Y los consejos populares con mayor riesgo de enfermar están Patria, Sierra Caballo y Micro 70. En relación a la pesquisa, pues se detectaron un total de 83 casos sospechosos, y esto es importante, es algo que queremos recalcar. las personas están llegando de manera tardía al sistema de salud. Están esperando que, por supuesto, a partir de la evolución del catarro que puedan estar teniendo en ese momento, pues acuden ya al segundo, tercer, cuarto día, y nos estamos encontrando incluso que hay personas que de esos catarros son COVID, y cuando veremos hacerle el control de foco ya han generado un grupo de personas contagiadas a partir de su padecimiento. Por lo tanto, tan pronto usted tenga las primeras sintomatologías tributarias de infección respiratoria, pues acuda inmediatamente al médico para descartar lo primero que hay que pensar en este momento, que es la COVID, y a partir de ahí, por supuesto, estaremos tomando todas las medidas de aislamiento para proceder al control de foco en caso de que usted dé positivo. Estamos en una transmisión franca hoy de la COVID y realmente llamamos a nuestra población a que mantenga el cumplimiento disciplinado de las medidas que han sido efectivas en el enfrentamiento a la COVID a lo largo de casi estos 2 años. Estamos hablando nasobuco, sustancia desinfectante, el distanciamiento físico. Como siempre les digo, mantengámonos informados por los canales autorizados sin generar informaciones sin la suficiente veracidad.
Un grupo de 77 migrantes cubanos fueron devueltos a su país tras ser detenidos por las autoridades de México cuando intentaban llegar de forma irregular a los Estados Unidos. La agencia cubana de noticias ACN precisó que se trata de 52 hombres y 25 mujeres devueltos en cumplimiento con los acuerdos migratorios entre Cuba y México. Algunos se fueron legalmente, otros de manera ilegal por vía marítima, y ahora los devolverán a sus lugares de origen luego de realizarles pruebas PCR, precisó la ACN, que cita al segundo jefe de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería, el coronel Lázaro Delgado. El funcionario sostuvo que es la cuarta operación del año desde México y que en todo el año devolvieron desde las Bahamas, Islas Caimán, los Estados Unidos, República Dominicana y Panamá, 1.441 migrantes cubanos. Y el Museo Americano de la Diáspora en Cubana conmemora el aniversario número 60 de la operación llamada Pedro Pan, el éxodo mediante el cual más de 14.000 niños y adolescentes llegaron a los Estados Unidos solos sin sus padres, escapando del comunismo. Roxana Romero informa.
Javier Llorens aún se emociona. Han pasado 6 décadas, pero los recuerdos que vivió como un niño Pedro Pan continúan siendo una constante en su vida.
Esto representa un testimonio de nosotros.
Para él, aquellos tiempos se mantienen grabados en su mente.
Que yo hice durante mi estancia en los campamentos, en los cuales estuve por 5 años hasta que llegaron mis padres. Desde chiquito me gustaba labrar en madera. Cuando llegué aquí, esto era una forma de terapia que yo tenía de hacer cositas siempre.
Este fin de semana, el Museo Americano de la Diáspora Cubana en Miami conmemora 60 años de la Operación Pedro Pan, con exhibiciones, documentales y objetos de ese capítulo de la historia del exilio cubano. Fue un éxodo mediante el cual niños y adolescentes viajaron solos sin sus padres a Estados Unidos ante el temor que fueran adoctrinados por el naciente comunismo castrista. Más de 14.000 de ellos reiniciaron sus vidas en campamentos, en casas de familias adoptivas, lejos de los suyos, en un país que les dio abrigo. Carmen Maldivia es Pedro Pan y es la directora de este museo, también conocido como The Cuban.
Estamos muy orgullosos, sobre todo del sacrificio de nuestros padres que nos regalaron la libertad, que todavía en Cuba no la hay, y entonces nosotros y nuestros hijos hemos podido vivir en libertad gracias a ese regalo magnífico que ellos nos dieron, que nos pusieron por delante de sus sentimientos y de todo lo que ellos pensaban, y dijeron sí, hay que salvar a nuestros hijos y no nos los va a coger el comunismo y no nos los va a quitar la religión, y pudimos ser lo que ellos querían que nosotros fuéramos, personas felices, personas libres y personas con nuestra fe.
La exhibición estará disponible hasta el próximo mes de marzo. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
A las 12:19, un vistazo a noticias de los Estados Unidos. El subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, denunció la situación de los cubanos detenidos el 11 de julio y resaltó que están siendo sentenciados injustamente en la isla. A través de Twitter, el alto funcionario estadounidense publicó que luego de las manifestaciones del 11J, más de 90 cubanos enfrentan juicios con sentencias de 6 a 25 años por solo expresarse y exigir el respeto a las libertades fundamentales. Nichols dijo que en una época del año que debería ser alegre, el gobierno cubano calla voces de la disidencia pacífica. Su mensaje concluye con la etiqueta numeral presos por qué. Asimismo, en otro tuit, Nichols indicó que Estados Unidos se unía a la OEA y al Parlamento Europeo para denunciar la difícil situación de los presos políticos como José Daniel Ferrer en Cuba. Y durante una sesión de preguntas con el Departamento de Estado sobre la situación en Cuba, la diplomática Mara Tecach respondió a una pregunta de nuestro colega Ricardo Quintana respecto a nuevos programas migratorios y servicios consulares de la Embajada estadounidense en La Habana para ayudar a la población en la isla con sus gestiones migratorias.
Luego de las protestas del 11 de julio, pues se ha visto una cantidad de miembros de la sociedad civil independiente cubana que han tenido que salir del país. Junior a España, Hamlet La Bastida a la República Checa, Denis el rapero hasta Rusia se ha ido. Y le pregunto, ya sea a usted o a la señora Tecach, si en estos momentos, como está la situación en Cuba, juicios sumarios, largas condenas, por lo menos peticiones fiscales, ¿se considera restablecer el programa de refugiados políticos ahora que más que nunca hay cubanos que lo necesitan?
Sí, quiero subrayar, todos han visto lo que estamos declarando en nuestro Twitter sobre esta situación que describió Ricardo. Con respecto a nuevos programas, en este momento no tengo ninguna respuesta. Estamos trabajando para ver si podemos restablecer servicios, sí, para aumentar personal en la embajada en La Habana, para facilitar todo el trabajo que hace la embajada y para proveer servicios consulares, mientras mantengamos una postura de seguridad que corresponde con la situación que ha vivido la embajada. Lo que pasa es que eso está, es lo que el presidente anunció y estamos trabajando en eso.
El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Alexander Grushkov, dijo que las propuestas de seguridad de Moscú que ha presentado a los Estados Unidos son un intento de convertir un posible escenario militar en un proceso político. Rusia, que ha reunido tropas cerca de la frontera con Ucrania, dijo que quería una garantía legalmente vinculante de que la OTAN renunciaría a cualquier actividad militar en Europa del Este y Ucrania. Grushkov fue citado por la agencia de noticias Interfax diciendo que Moscú estaba lista para las conversaciones para convertir un escenario de confrontación militar o técnico-militar en un proceso político que realmente fortalecerá la seguridad militar. Y en los Estados Unidos también hay alerta por el avance de la variante, la más reciente del coronavirus. Autoridades instan a los estadounidenses a aplicarse la dosis de refuerzo para combatir el Omicron. José Pernalete informa.
Este viernes, el principal asesor del gobierno de Estados Unidos en la lucha contra el coronavirus, Anthony Fauci, fue preciso al asegurar que la vacunación completa sin la dosis de refuerzo no es protección íntegra contra la variante Omicron, de acuerdo con los resultados que expuso una investigación de Reino Unido.
La protección óptima es la vacunación más un refuerzo. Por lo tanto, la conclusión de lo que le hemos estado diciendo todo el tiempo es fundamental. Tomar el refuerzo si está vacunado es fundamental para lograr protección óptima.
Por su parte, Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, confirmó la decisión sanitaria de apuntar vacunas como Moderna y Pfizer-BioNTech para continuar con el refuerzo de la dosis única de Johnson & Johnson. Por nuevos datos de casos de pacientes con esta formulación y vinculados con el síndrome de coagulación sanguínea.
Evaluando los beneficios de la vacunación, los datos de seguridad y los eventos adversos raros y el suministro de la vacuna COVID-19. Después de su discusión, se hizo una recomendación para usar preferentemente vacunas de ARNm sobre la vacuna de Johnson & Johnson. Y apoyé su recomendación y estuve de acuerdo con el énfasis de los comités asesores de manera importante.
Los CDC han registrado 54 casos de esta condición de trombosis desde que se empezó a colocar esta vacuna. A la fecha, se contabilizan 9 personas fallecidas, 7 mujeres y 2 hombres. José Perralete, Voz de América, Miami.
Y a propósito, un panel de una Corte Federal de Apelaciones autorizó que proceda el mandato del presidente Biden para que los empleados de compañías grandes se vacunen contra el COVID-19. La decisión, por 2 votos a favor y 1 en contra de un panel de la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito, revoca un fallo de un juez federal de otra corte que obligó a suspender el mandato en todo Estados Unidos. Y los ojos de Latinoamérica y el mundo están puestos en Chile. Avanzan las elecciones presidenciales en la segunda vuelta de esta jornada decisiva para dar un cambio de rumbo al futuro entre 2 proyectos antagónicos, el del abogado de extrema derecha y el del diputado de izquierda.
Comenzó un reñido balotaje presidencial en Chile. Más de 15 millones de personas están llamadas a votar la segunda vuelta de unas elecciones que determinarán al sucesor de Sebastián Piñera al frente del país a partir de marzo de 2022. Y deberán elegir entre dos proyectos antagónicos, el del abogado José Antonio Kast, quien logró alinear a los partidos de derecha, y el del diputado Gabriel Boric, que recibió el apoyo de fuerzas políticas desde el centro hacia la izquierda. La participación en los comicios no es obligatoria, y está presente el fantasma del abstencionismo, que en la primera vuelta del 21 de noviembre superó el 50%.
Las urnas cierran a las 6 de la tarde, hora de Chile, 4 de la tarde, hora este de los Estados Unidos. ¿Quién es Gabriel Boric y quién es José Antonio Kast? Una reseña para nuestra audiencia.
Con 35 años, la edad mínima para postular, el izquierdista Gabriel Boric busca ser el presidente más joven de Chile. Representante de la coalición Apruebo Dignidad, que reúne al Frente Amplio y al Partido Comunista, el diputado y exdirigente estudiantil promete un cambio del modelo económico, al que una parte de la sociedad culpa de las profundas desigualdades del país. Para ello, propone una reforma tributaria que incluye aumentar presión fiscal sobre los más ricos y acabar con el sistema privado de pensiones, entre otras transformaciones.
O avanzamos hacia un Chile más inclusivo, más generoso, más preocupado de los suyos, sin que nadie se quede atrás, o seguimos en la lógica del rechazo, de la exclusión y de los privilegios contra los cuales Chile se levantó.
Boric nació en la austral ciudad de Punta Arenas, 3.000 kilómetros al sur de Santiago, en el seno de una familia de clase media. Emigró a Santiago para estudiar Derecho en la Universidad de Chile, pero aún no se ha titulado. Boric enfrenta a José Antonio Kast de extrema derecha, el más votado en primera vuelta con 28%. De ideas conservadoras, contrario al aborto y al matrimonio igualitario, Kast no oculta su admiración por la dictadura de Augusto Pinochet, sobre todo por sus logros económicos, y propone restablecer la paz y el orden que, según dice, Chile perdió tras las protestas que estallaron en octubre de 2019.
Tenemos un desafío muy grande. No le podemos fallar a nuestro pueblo, no le podemos fallar a Chile. Y a partir del 11 de marzo, todos tenemos que ponernos la camiseta de Chile, no las camisetas de uno u otro partido político, la camiseta de Chile.
Kast nació en 1966 en una familia de inmigrantes alemanes que llegaron a Chile tras la Segunda Guerra Mundial. Casado hace 31 años, es miembro activo del movimiento católico conservador Schoenstatt. No quiere que se le califique de ultraderechista y asegura que es el candidato de sentido común. Tanto Kast como Boric moderaron su discurso en la campaña hacia la segunda vuelta en busca de los electores de centro y del 53% que decidió abstenerse en un país donde el voto es voluntario. A Boric se le acusa de comunista, mientras que a Kast se le tilda de fascista, lo que polarizó una campaña enturbiada por el cruce de acusaciones y con final incierto.
Los venezolanos, por su parte, no tienen esperanza de que su economía mejore en 2022, como nos cuenta desde Caracas Aymara Lorenzo.
César Ramírez tiene 58 años. Es supervisor de un supermercado en Caracas donde gana $50 mensuales. Además de su trabajo formal, tiene otro de mantenimiento de limpieza en un edificio donde gana $40.
No, diario, si me ve por la camioneta, gasto un dólar con 1.000 bolívares ahora. Y viene siendo 5.000. No viniendo. Yendo, gastó igual 6.000 bolívares semanal, diario. Pues. Y yo gasto 11.000, casi 11.000 diario. Y la otra persona que gana menos y no tiene un solo trabajito y no tiene trabajo.
En total percibe $90 mensuales, pero se le va la mitad en pasaje para llegar desde Charallave, donde vive, hasta Caracas. Ha visto cómo año tras año es más pobre.
Uno solo yo mantenía tranquilo.
Y está convencido de que su vida solo mejorará si hay un cambio de gobierno.
Si pudiera mejorar, por lo menos un buen presidente, una buena Asamblea Nacional que esté de acuerdo con todo, que mejoren los salarios, que mejoren los trabajos, y un presidente.
La situación de César Ramírez es similar a la de millones de venezolanos que, según analistas económicos, a pesar de una leve mejoría en 2021, continuarán en la pobreza. Tal y como explicó a Radio y Televisión Martí el economista Jesús Palacios.
Este ha sido un país que ha ido disminuyendo quizás el problema de acceso a bienes y servicios, que ha ido mejorando en términos de justamente disponibilidad y mucha menor escasez, como lo decía, de bienes y servicios, pero que ha seguido ampliando las brechas de desigualdad entre las personas bien asalariadas y aquellas que tienen pues condiciones de muy mal pago.
A pesar de que las proyecciones de economistas apuntan a que la economía pudiera crecer 7% en 2022, la grave crisis que vive Venezuela podría empujar a más de 2.5 millones de venezolanos
venezolanos a migrar, según cálculos de ACNUR y de la Organización Internacional de Migración. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
El presidente de Colombia, Iván Duque, manifestó que se sentía orgulloso de que su país le haya dicho a los cerca de 1.800.000 venezolanos que Colombia es su casa. Con motivo del Día Internacional del Migrante, Colombia adelantó la Navidad para niños y adultos migrantes de ese país, en el municipio de Chía, al norte de Bogotá, donde recibieron de mano del presidente su permiso de protección temporal.
No más políticas migratorias en el mundo, donde está la indiferencia, donde es un asunto que nadie quiere ver, pero saben que está allí, o donde se deja cabalgar la xenofobia, o lo que es aún peor, se deja cabalgar el abuso. Hoy tengo la plena certeza de que Colombia es un referente para el mundo en política migratoria. Y para mí, 1.8 millones de migrantes que reciben el estatuto es el más grande hecho de paz que hayamos visto en este continente en muchos años.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a la segunda media hora de su emisión dominical de Noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio acompañándoles el ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la consola digital. Sala de redacción Ibe Pacheco y Yolanda Huerga. Producción edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. El gobierno de los Estados Unidos ha denunciado las amenazas del régimen de Cuba contra el sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo y expresó su apoyo al opositor cubano. La Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado dijo vía Twitter que el gobierno de La Habana está amenazando a Hernández Carrillo con la acusación de mercenarismo. El mensaje agrega que esa acusación es una herramienta legal falsa utilizada para silenciar la disidencia y conlleva penas de 10 a 20 años de cárcel o incluso la muerte. Estamos con Hernández Carrillo y todos los reprimidos por ejercer los derechos humanos, subrayó el organismo de los Estados Unidos. El sindicalista independiente es miembro del grupo de los 75 y en la primavera negra de 2003 fue condenado a 25 años de cárcel. En 2008 le concedieron licencia extrapenal. Hernández Carrillo dijo que el pasado 30 de noviembre la policía lo amenazó con acusarlo de mercenarismo, revocarle la licencia extrapenal y enviarlo a prisión. El diputado español Edmundo Val, del Partido Ciudadanos, ha anunciado que está apadrinando al prisionero político cubano Luis Robles Elizástegui, recluido desde hace más de un año en la prisión combinado del Este, por manifestarse en el Boulevard de San Rafael en La Habana con un cartel pidiendo el cese de la represión y la liberación del rapero contestatario Denis Solís. El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos promueve una iniciativa para que diputados apadrinen a presos políticos de la isla. Nuestro colega Ricardo Quintana nos trae las declaraciones del director ejecutivo de esta organización, Alejandro González Raga.
Edmund Ball, diputado en el Congreso de España y vicesecretario general de Ciudadanos, anunció que apadrinaba a Luis Robles, cuyo delito, según escribió el congresista en Twitter, es oponerse al despiadado régimen comunista de Cuba. Robles se encuentra en la prisión combinado del Este en La Habana desde diciembre de 2020, luego de que fuera arrestado en el Boulevard de San Rafael, cuando portaba una pancarta que pedía la libertad del rapero Denis Solís, que había sido condenado a 8 meses de prisión por el delito de desacato. El pasado día 4 cumplió un año en prisión. La fiscalía le pide una sanción de 6 años de privación de libertad por supuestos delitos de propaganda enemiga y resistencia.
Estamos seguros que este gesto de acompañamiento que simboliza el compromiso con las víctimas de la represión en Cuba, en esta Navidad que es especialmente dramática para la familia cubana, encontrará el apoyo necesario de los políticos europeos, especialmente en los políticos españoles. Y quiero aprovechar desde aquí para invitar a todos quienes escuchen para que contribuyan de manera activa en la propagación de este mensaje, que será el mensaje que llegará hasta allí, hasta los familiares y hasta los presos, que son las personas más perjudicadas detrás de todo este proceso de represión que ha surgido en Cuba a partir del reclamo pacífico de la sociedad cubana.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Siguiendo en España, el diputado del Partido Español Vox, Iván Espinosa de los Monteros, apadrinará al preso político cubano Esteban Rodríguez en un esfuerzo de dar visibilidad a los presos políticos en Cuba, propuesta emitida por el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos. En un video publicado en sus redes sociales, Iván Espinosa explicó que sigue de cerca con preocupación las noticias de Cuba y aseguró que Esteban Rodríguez es uno de los responsables de que el pueblo cubano haya recobrado las esperanzas de vivir en un país libre. Quiero recordar su situación y exigir su inmediata liberación. Espinosa aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje al comunicador independiente encarcelado en el Combinado del Este en La Habana de que no está solo y que el mundo escucha su voz. Asimismo, familiares de dos periodistas presos en Cuba por motivos políticos alertan sobre las precarias condiciones en las que se encuentran. Detalles con Tomás Cardoso.
Continúa el acoso, hostigamiento y violaciones jurídicas en contra de dos periodistas independientes actualmente encarcelados, denuncian sus familiares. El periodista y miembro de la Red Cubana de Comunicadores Independientes, Jorge Bello, preso en el penal de Valle Grande, tras haber participado en las protestas populares del 11 de julio en el poblado de Guira de Melena, en la provincia de Artemisa, aún sin petición fiscal y acusado de varios delitos, entre ellos sabotaje y robo a la tienda en moneda libremente convertible de la localidad, cargos que rechaza el comunicador y en llamada telefónica con su mamá, Marta Domínguez, alertó que siguen las violaciones jurídicas en su contra.
Lo último que sé de Jorge, que me llamó, que ahí en Valle Grande hay muchos muchachos presos. Del 11 de julio se lo están sacando a las 4 de la mañana a hacerle juicio. Bueno, Jorge está ahí haciendo saber todas las cosas mal hechas que se están haciendo. No niega de que él estuvo en la marcha, pero que él no tiene nada que ver ni con el sabotaje, ni con el supuesto robo con fuerza, ni con el desacato. No sabemos nada. El abogado llegó hasta la fiscalía de Guauta. Habló con el fiscal y le dijo que todavía no estaba el expediente. Y de esto hace más de 15 días él no le avisaba al abogado de nada. Cuando nosotros pagamos una suma bastante elevada, que fueron 5.400 pesos, esto da asco.
Mientras que ayer en horas de la tarde, el también periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, actualmente preso en el Combinado del Este, en llamada telefónica con su esposa Eralidi Frómeta, denunció que le siguen negando los medicamentos y la asistencia médica, aún sin petición fiscal y preso desde el 15 de junio. Cuando intentaba cubrir una protesta en la calle Zanja y lo acusan de desacato y propagación de epidemias.
Hoy Lázaro Yuri entra en 186 días en la prisión del Combinado del Este con un fallo renal sin recibir asistencia médica. Ayer jueves recibí llamada de Lázaro Yuri y todavía no le habían entregado sus medicamentos. Desde el día 10 de diciembre que me recogieron unas vitaminas D y un ácido fólico con un ibuprofeno que es para la fiebre y para los dolores, voy a seguir denunciando al régimen penitenciario de Cuba. La seguridad del Estado, que es la que está manejando a todo el mundo a su antojo ahí en la prisión. El mayor Osmani del Combinado del Este me entrevistó el día 10. Según este mayor, Lázaro Yuri esta semana sería llevado al hospital a ser valorado por un nefrólogo, cosa que no ha sido real.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En una nota del diario francés Le Monde, que sigue siendo eco durante estos días, Danicole Bendit, exdiputado europeo y líder del Mayo francés, la neuropsicóloga Ileana de la Guardia, representante en Francia del Consejo por la Transición Democrática en Cuba, e hija de Tony, el coronel ejecutado por orden de Fidel Castro tras haber sido su mano derecha, el cineasta Romain Goupil y Alberto Guadalupe, presidente de la Asociación Francia por la Democracia en Cuba, han pedido hacer presión sobre el gobierno de Cuba para liberar los detenidos políticos y apoyar a los que luchan pacíficamente para reconquistar la democracia en ese país. Ayudemos al pueblo cubano a hacer de Cuba un país de libertad. Es el título publicado en la edición digital del prestigioso diario francés. El 11 de julio, miles de cubanos se manifestaron en las calles en más de 60 pueblos al grito de Patria y Vida, que es hoy el himno de la libertad de los cubanos contra la consigna castrista Patria o Muerte. El régimen organizó inmediatamente la represión, confirmando el carácter brutal de la dictadura, describieron en la tribuna los firmantes. Y a propósito de Patria y Vida, la canción como tal, himno de las protestas anticastristas del 11 y 12 de julio, se encuentra entre las canciones preferidas de 2021 del expresidente Barack Obama. El demócrata difundió en Instagram un listado de sus 27 temas favoritos de este año, donde también figura Volví de Aventura y Bad Bunny Montero. El éxito de Patria y Vida ha trascendido así en el contexto cubano. A inicios de diciembre trascendió que la canción fue elegida como una de las 50 mejores canciones de 2021, según el listado anual de Rolling Stone. El grupo de críticos convocados por la prestigiosa revista dedicada a la música y la cultura popular ubicó a Patria y Vida en el lugar número 30, entre medio centenar de obras musicales notables por su calidad e impacto durante el 2021. De otra parte, las periodistas de radio y televisión Martí Bet Pacheco y Yolanda Huerga fueron galardonadas esta semana con el premio David Burker de la excelencia periodística. Pacheco y Huerga dedicaron el premio especialmente a todos los ciudadanos en la isla que participaron en las protestas del 11 de julio y a los comunicadores independientes que enfrentan represión y hasta prisión solamente por informar al pueblo cubano. Karen Caballero informa.
Este año, la Oficina de Transmisiones a Cuba se enorgullece en reconocer el trabajo de dos valiosas integrantes de nuestro equipo, afirmó Silvia Rosabal, directora de la Oficina de Transmisiones a Cuba, OCB, al anunciar durante la ceremonia de entrega del premio este jueves que Pacheco y Huerga fueron las comunicadoras seleccionadas en Radio y Televisión Martí para recibir el prestigioso galardón. Yolanda Huerga e Ivette Pacheco mantienen comunicaciones diarias con periodistas independientes y un amplio espectro de ciudadanos privados en Cuba que expresan, transmiten y comparten sus historias con nuestros periodistas cada día. Yolanda e Ivette se han ganado la confianza de nuestros colaboradores, añadió Rosabal al enfatizar la importancia, responsabilidad y seriedad que requiere el trabajo diario de ambas periodistas. Durante la vigésima ceremonia de entrega, celebrada este año de manera virtual, Pacheco y Huerga agradecieron el reconocimiento.
Este premio es de un enorme valor para mi vida. Lo dedico en primer lugar a los cubanos que el 11 de julio dijeron basta a los desmanes del régimen y salieron a las calles a reclamar sus derechos. También va para mi familia, mis amigos y todos los que me han apoyado para conseguirlo.
Agradezco este reconocimiento a mi trabajo, que es parte de la labor de Radio y Televisión Martí por informar con la verdad a aquellos que residen dentro de Cuba, cuyos medios de prensa responden a los intereses de las autoridades oficiales. Me gustaría dedicar este reconocimiento a todos aquellos periodistas independientes y comunicadores que viven en Cuba, donde enfrentan represión y encarcelamiento por reportar y dar a conocer al mundo su realidad. En especial, dedicarlo al equipo de Radio y Televisión Martí, que trabaja a toda hora por ofrecer a los cubanos un espacio de libertad para expresarse y también un lugar donde poder asomarse al mundo con objetividad y así poder elegir su futuro.
Karen Caballero, Radio Televisión Martí.
El primer ministro de Cuba, Manuel Barrero, admitió que es necesario rectificar y adoptar nuevas decisiones sobre la reforma económica conocida como tarea de ordenamiento, porque su objetivo no se ha logrado en su totalidad. Así se expresó Barrero en su informe de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, documento de 42 páginas que presentará la semana entrante a los diputados de Cuba, pero que el viernes adelantó en los medios de comunicación, especialmente en Cuba Debate. El ordenamiento implementado desde enero, pese a la pandemia, consiste en una unificación monetaria y cambiaria, un aumento de los precios y salarios, así como una reducción de los subsidios y la consecuente devaluación del peso cubano, lo que disparó la inflación en el comercio minorista y la economía informal debido a la escasez de productos. El jefe de gobierno menciona los precios excesivos, la falta de correspondencia entre estos y la calidad de los productos, insuficiencias en el sistema empresarial estatal y otras formas productivas e insatisfacciones con los nuevos salarios o ingresos y las modificaciones en las formas de pago. Y el destacado cantautor Vicente Feliú, fundador del movimiento de la Nueva Trova Cubana, murió el viernes a causa de un infarto. Feliú, junto a Silvio Rodríguez, Noel Nicola y Pablo Milanés recuperaron la tradición de los trovadores de Cuba y fueron un estandarte cultural del castrismo. Instituciones de la cultura cubana dieron a conocer la noticia y lamentaron su deceso. Vicente Feliú no ocultó nunca su apoyo irrestricto a la dictadura comunista de la isla. Y a las 12:44 reseñamos de nuevo la noticia más destacada en América Latina, la jornada electoral, segunda vuelta en Chile. Las urnas están abiertas en esta oportunidad, donde se espera un alto porcentaje de participación del electorado. Una consulta ciudadana del Partido de la Gente, La formación del Franco Parisi, el tercer candidato más votado en la primera vuelta de las presidenciales chilenas, determinó un día, antes de estas elecciones que transcurren hoy en el país andino, que la mayoría de sus votantes apoyarán al ultraconservador José Antonio Kast. Al término de la primera vuelta, cuando sorpresivamente Parisi, un polémico economista que reside en los Estados Unidos y no pisó Chile en toda la campaña, quedó tercero. Los expertos ya habían señalado que su fracción de votantes, alrededor de un 13%, sería crucial en esta segunda y definitiva ronda electoral. Pese a que Kast no se enmarca ni en la izquierda ni en la derecha, el sondeo reveló que los seguidores de Parisi prefieren al candidato de la derecha, un católico ferviente con un fuerte discurso anti-inflación y liberal en materia económica, antes de que la izquierda de Gabriel Boric, un diputado que aboga por un estatuto de bienestar y se presenta en alianza con el Partido Comunista. Las urnas cierran a las 6 de la tarde y se espera que a las 7, hora local, ya se den a conocer los primeros resultados. Hablemos de México, que exigirá visa a visitantes venezolanos que deseen llegar a ese país. De acuerdo a un documento oficial publicado en México por la agencia Reuters, las autoridades pedirán visa a todos los visitantes venezolanos. El requerimiento entrará en vigor una vez que sea publicado en el Diario Oficial. Y hablando de México, una caravana de cientos de migrantes sin papeles que ha recorrido México desde octubre consiguió que el gobierno analice distintas solicitudes, entre ellas la entrega de visas humanitarias.
Los migrantes iniciaron su recorrido en octubre en el estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala, y arribaron el lunes a Ciudad de México. A lo largo de su recorrido tuvieron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. El jueves dialogaron con funcionarios de la Secretaría de Gobernación y alcanzaron 7 acuerdos. Entre ellos, que las autoridades harán un listado de los migrantes para conocer en detalle sus casos y las visas humanitarias se expedirán lo más pronto posible. Según el comunicado del gobierno, se busca que los migrantes expliciten si su plan es permanecer o transitar por el país.
Hay acuerdos para poder nosotros terminar con la situación de la caravana y buscar la mejor legalidad para cada uno de los casos y que se resuelva individualmente de acuerdo a sus intereses.
El 17 de enero las partes se volverán a reunir para evaluar los avances.
Pues que nos den respuestas, que nos den un diálogo, que nos den algo claro para poder seguir en nuestra peregrinación para cada quien a nuestro destino. Nosotros no emigramos porque querramos emigrar, emigramos por necesidad.
En los últimos años, los migrantes sin papeles, en su mayoría centroamericanos, buscan recorrer México en caravanas multitudinarias para protegerse tanto de autoridades como del acoso de criminales. Más de 190.000 personas sin papeles han sido detectadas en México entre enero y septiembre, el triple que en 2020. Unos 74.000 han sido deportados.
Un grupo de 77 migrantes cubanos fueron devueltos a su país tras ser detenidos por las autoridades de México cuando intentaban llegar de forma irregular a los Estados Unidos. La agencia cubana de noticias ACN precisó que se trata de 52 hombres y 25 mujeres devueltos en cumplimiento con los acuerdos migratorios entre Cuba y México. Algunos se fueron legalmente, otros de manera ilegal por vía marítima, y ahora los devolverán a sus lugares de origen. Luego de realizar las pruebas de PCR, precisó la ACN, que cita al segundo jefe de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería, coronel Lázaro Delgado. El funcionario sostuvo que es la cuarta operación del año desde México y que en todo el año devolvieron desde las Bahamas, Islas Caimán, los Estados Unidos, República Dominicana y Panamá a 1.441 migrantes cubanos. El gobierno de Cuba atribuye el aumento a que los Estados Unidos no entregan las 20.000 visas anuales y a la vigencia de la Ley de Ajuste Cubano de 1996 y al reforzamiento del embargo. Argentina, Brasil y Paraguay se comprometieron a continuar la modernización del Mercosur y avanzar así en la revisión del arancel externo común.
Argentina, Brasil y Paraguay se comprometieron el viernes a continuar la modernización del bloque mediante el fortalecimiento del libre comercio, según un comunicado emitido al cierre sin la adhesión de Uruguay.
Durante la presidencia pro tempore que asumimos hoy, vamos a desarrollar una agenda dinámica, una agenda proactiva, y en ese contexto daremos prioridad al proceso de revisión del arancel externo común, en el que hemos llegado a un acercamiento importante de posiciones en los últimos meses.
Uruguay, que se opuso a la revisión del arancel, condiciona su apoyo a la liberalización de las negociaciones bilaterales con terceros países en un intento por avanzar en un tratado de libre comercio con China sin anuencia de sus contrapartes. Al no conseguir el consenso para rebajar el arancel externo común, el gobierno brasileño anunció por su parte a inicios de noviembre su decisión unilateral de reducir 10% los aranceles a sus importaciones como medida para contener la inflación.
Lamentamos que no tengamos podido lograr acuerdos sobre este tema neste semestre, a despeito dos esforços realizados pelo Brasil e de nossa disposição em aceitar redução inferior àquela que planejávamos inicialmente.
Yo comparto con el presidente Bolsonaro que no pudimos llegar a entendimientos totales porque quizá había una parte del Mercosur, en este caso nuestro país, que no veía en este proceso de modernización la totalidad de sus intereses satisfechos.
El presidente argentino Alberto Fernández se mostró más abierto a los cambios que en ocasiones anteriores, aunque sin concesiones explícitas.
El Mercosur es la plataforma para la internacionalización de nuestros países. Es un Mercosur sólido, tenemos mayor capacidad de negociación colectiva con el resto del mundo. La clave es conseguir aperturas de mercados relevantes sin asumir obligaciones imposibles de cumplir.
La cumbre, inicialmente prevista con el encuentro presencial en Brasilia de los mandatarios, se realizó en línea sin que el gobierno brasileño precisara los motivos.
El ex canciller de Juan Guaidó, el señor Julio Borges, propuso ante la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional reestructurar ahora el gobierno interino de Venezuela. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Dos semanas después de que planteó que el interinato debe desaparecer por completo y puso su cargo a la orden, Julio Borges, excomisionado de Relaciones Exteriores del gobierno interino presidido por Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por decenas de países, tuvo un derecho de palabra en la sesión de la Comisión Delegada del Parlamento de 2015. Borges anunció que su partido político presentará un proyecto de reforma del estatuto que rige la transición, instrumento legal que subrayó es lo único que da legalidad a la organización de la alternativa democrática.
Nosotros no nos podemos convertir simplemente en una especie de status quo o una profesionalización que no tiene en este momento un plan claro para salir de la dictadura. Por eso nosotros pensamos que la necesidad de crear y de fortalecer una instancia unitaria, partidos políticos y sociedad civil es crucial en este momento.
Borges reiteró su preocupación respecto al manejo de los activos de Venezuela controlados por el gobierno encargado.
Nos ha alejado de nuestra única tarea, que es sacar al dictador del poder en Venezuela, y nos ha alejado porque nos ha convertido a los partidos políticos en una especie de manejadores de unos activos, y además de eso, sometidos también a unos escándalos de corrupción que hoy por hoy todavía no tienen respuesta.
El mes pasado, cinco partidos políticos de la Plataforma Unitaria de la Oposición divulgaron un comunicado en el que respaldaron la posición de que Guaidó no debe cesar sus funciones hasta tanto no sea convocado un proceso de elecciones presidenciales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Son las 12:52, un vistazo al mundo porque las restricciones por el COVID-19 están creciendo mientras aumenta la presión sobre los no vacunados.
Las restricciones por la pandemia de COVID-19 se multiplican nuevamente en el mundo a una semana de los festejos por Navidad y fin de año. Países Bajos anunció el sábado un confinamiento durante la época festiva para tratar de frenar el aumento de contagios. Resumido en una frase, Países Bajos volverá al confinamiento a partir de mañana.
Nederland gaat nog een keer op slot.
Países Bajos estará bloqueado de nuevo. Eso es inevitable debido a que la quinta ola nos atacará con la variante Omicron.
Variant op ons afkomt.
La variante identificada un mes atrás en Sudáfrica ha sido detectada en cerca de 80 países y avanza aceleradamente en Europa, donde podría convertirse en dominante para mediados de enero, según la Comisión Europea. Algunos países del bloque como Irlanda, Portugal, Italia y Grecia han vuelto a exigir a los viajeros europeos presentar una prueba negativa de COVID-19 aún teniendo el esquema completo de vacunación. Varios países han anunciado la reducción de horario o cierre durante la temporada para bares, teatros, cines y salas de concierto, así como parques de atracciones y museos desde este fin de semana. Reino Unido registró por tercer día consecutivo un récord de contagios y puso en marcha un procedimiento de alerta para coordinar los servicios públicos. La variante Omicron ya es dominante en Londres. En Francia, el gobierno pidió a las alcaldías cancelar los conciertos y fuegos artificiales previstos para la noche de Año Nuevo. En París se anunció el sábado la anulación de celebraciones en los Campos Elíseos. En el continente americano, Quebec va a aplicar límites al número de personas en bares, restaurantes y comercios. En Nueva York, los restaurantes de Brooklyn cierran uno tras otro debido a un aumento de los contagios, mientras hay cancelaciones de funciones de teatro debido a casos positivos en los elencos. Las medidas se acompañan de presiones crecientes sobre las personas que no están vacunadas. El viernes, una corte federal estadounidense reinstaló la vacunación obligatoria para empleados de empresas grandes, como lo pidió el gobierno. En tanto, Portugal dio inicio a la inmunización de niños entre 5 y 11 años. La inmunización en menores también fue aprobada en Brasil, como ha ocurrido en Chile, Canadá, Estados Unidos, Israel, Italia y Grecia.
Hong Kong elige este domingo nuevos legisladores en unos controvertidos comicios que seguirán el sistema electoral impuesto este año por Pekín para complicar el acceso de la oposición prodemocrática al Parlamento y en los que se prevé una abultada abstención. Según el nuevo sistema establecido por la Asamblea Nacional Popular China el pasado marzo, el número de escaños del Parlamento hongkonés elegidos en las urnas pasará a la mitad, a una quinta parte. Y decenas de personas han muerto por el tifón más fuerte que ha azotado este año las Filipinas.
Filipinas enfrentó el tifón más fuerte de este año. Más de 300.000 personas huyeron de sus casas y hoteles de playa. Al menos 30 de personas se han confirmado como fallecidas, según informaron el sábado las autoridades, que tienen reportes de destrucción que calificaron de alarmantes. Hay zonas sin comunicación ni electricidad e incluso algunos refugios resultaron destruidos. Al menos otro medio centenar de habitantes están reportados como desaparecidos. Era inimaginable, pensé que todos moriríamos. Nuestros techos fueron destruidos por la tormenta, todos están destruidos. Hubo un fuerte aullido, recé la oración de la Divina Misericordia, pero luego me sentí desconcertada y no supe qué hacer. Tuve un ataque de pánico. La fuerza de los vientos de Rai bajó a 150 kilómetros por hora al avanzar por el archipiélago, dejando a su paso inundaciones en pueblos, árboles arrancados y viviendas de madera destrozadas. Fotos aéreas difundidas por el ejército mostraron la amplitud de los daños. Más de 18.000 militares, policías, guardacostas y bomberos se unirán a las tareas de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas. Rai azotó tardíamente a Filipinas en la temporada de tifones y se dirigía hacia Vietnam, según el Servicio Meteorológico Nacional. Los científicos han advertido que los tifones se intensifican rápidamente como efecto del cambio climático.
Y para los amantes de las películas de terror, viene una nueva edición del Exorcista. De esto nos habla y más Alejandro Escalona.
La actriz Ellen Burstyn volverá a interpretar su papel nominado al Oscar de Chris McNeil en una nueva secuela de El Exorcista, del director David Gordon Green. Universal y Peacock, junto a sus socios Blumhouse y Morgan Creek, anunciaron que Burstyn compartirá créditos con Leslie Odom Jr. del elenco de Hamilton. La secuela constará de 3 películas derivadas de la cinta original de 1973. Universal y Peacock obtuvieron los derechos mundiales específicamente para crear una nueva propiedad intelectual en la franquicia. El Exorcista se ha mantenido como un clásico constante desde su primera edición, por la que fue nominada a 10 premios Oscar. De hecho, fue la primera película de terror nominada a mejor película en los premios de la Academia. La primera película de la nueva trilogía está programada a estrenarse el 13 de octubre de 2023. Los estudios Paramount avanzan en la realización de una nueva serie de 10 episodios de precuelas de Grease, titulada Grease: Rise of the Pink Ladies. La serie tiene lugar 4 años antes de la original. Vaselina debutó en Broadway en 1972 y fue llevada al cine en 1978, protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John. Stockard Channing, Didi Conn, Dinah Manoff y Jamie Donnelly interpretaron a las Pink Ladies en la película del año 78. La serie de precuelas cuenta con nuevos personajes que no aparecen en el musical ni en la película original. Spider-Man No Way Home recaudó 50 millones de dólares en cines de Estados Unidos y Canadá el jueves, estableciendo un récord para la era COVID-19. Gran parte de los colegios en Estados Unidos ya están de asueto por la temporada de fin de año, lo que garantiza más gente joven en los cines. En los próximos días se tendrán más datos sobre la taquilla. La película de superhéroes, producida por Sony y Walt Disney, está protagonizada por Tom Holland y Zendaya. Se trata de buenas noticias para las cadenas de cine AMC Entertainment, Cinemark y la cadena Regal. Las acciones de AMC Entertainment subieron 23,5% en la Bolsa de Valores de Nueva York. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, gracias por acompañarnos desde el estudio. El ingeniero Danilo Fuentes Cortés estuvo en la conducción digital, sala de redacción, Ivette Pacheco y Yolanda Huerga.